superior a los demás en una liga en la que, por supuesto, el City ha estado muy mal y no ha sido capaz ni siquiera de pelearla.
¿Tienes algún diagnóstico de por qué no ha triunfado en Europa este Liverpool?
Bueno, pues hizo una gran liga. De hecho, ganó prácticamente todos los partidos hasta la última derrota, de que ya no se jugaba nada. Es decir, hizo una liga de Liga de Campeones impresionante. Fue primero, ¿eh? Acuérdate, fue primero. Pero se encontró con un Paris Saint-Germain que es un equipo que está a un nivel altísimo. Le pegó un baño en la ida al Paris Saint-Germain, lo acabó perdiendo, y en la vuelta fue capaz de darle la vuelta. Simplemente pues se ha encontrado junto con el Barça el mejor equipo de Europa. Mm. Pero es un equipo que tiene nivel para haber sido semifinalista perfectamente.
Para ti, ¿cuáles son las diferencias entre el Liverpool de Klopp y el Liverpool de Slot?
Yo creo que Slot ha sido capaz de sacar el 100% de jugadores a los que no lo estaba sacando Jürgen Klopp. Hablo de Szoboszlai. El hecho de acercarse más ha sido clave. Hablo de Gravenberch, que hemos visto el Gravenberch del Ajax, realmente no del Bayern. El Ajax, un jugador con mucho recorrido y muy bien asentado al lado de McAllister. Ha sacado lo mejor de McAllister. Ha sacado lo mejor de Gakpo, que con Klopp prácticamente no funcionaba. Y ya digo, a mí me parece que Salah ha estado al nivel que esperábamos. Y Luis Díaz ha crecido más todavía jugando por momentos como delantero centro. Es decir, yo creo que la clave de Slot ha sido el explotar mucho mejor a algunos jugadores que no era capaz de explotar Jürgen Klopp, sobre todo el último año.
Vale. ¿Quieres que hagamos el juego?
Vale, venga, dale.
Pues enseguida vamos, hacemos allá el juego. Venga, vamos a ello.
Y ahora momento para nuestro mensaje de Winamax. Entramos ya en el partidazo en winamax.es y analizamos, por supuesto, las cuotas actualizadas al instante para ese partido del Barça mañana, para ese Barça-Inter. Mira, puedes apostar en Winamax, por ejemplo, a resultado exacto. Y veo que el 2-1 tiene una cuota de 8-1. Increíble que sí. Pues cuotas increíbles como estas te esperan solo con ellos, con Winamax. Mete el golazo decisivo en la Champions y apuesta por Winamax.
Winamax. Las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Soy Alessio Cerci. Una gran apuesta del fútbol español. La victoria nunca está garantizada, incluso cuando tienes 100 euros asegurados en tu primera apuesta con BWIN.
Una apuesta sin emoción no es una apuesta. BWIN, más allá de la emoción. Solo para mayores de edad. Si juegas, juega con responsabilidad. Promoción sujeta a términos y condiciones.
Hola, soy José Antonio, tataranieto de Santiago Ramón y Cajal,
el premio Nobel.
Y vosotros pensaréis, de tal palo, tal astilla. No soy más inteligente que la media, pero eso no implica que mi cerebro, al igual que el de mi tatarabuelo, no pueda lograr avances extraordinarios.
Donemos nuestro cerebro a la ciencia. Apoyemos la investigación. Fundación Reina Sofía.
Anda que no daría juego, que al añadir un mercado a Crea tu apuesta de Codere te emocionaras tanto que te pusieras a aplaudir, que tu perro empezara a ladrar al compás y se montase una rave peruna en el barrio. Pero va a ser que no. Lo que sí que te da más juego es Crea tu apuesta. Añade mercados diferentes durante un mismo evento. Ven y disfruta tu bono de bienvenida. Codere te da más juego.
Juega con responsabilidad. Sin diversión no hay juego. El juego puede causar adicción. Mayores de 18.
¿Vamos con el juego? Ya. Julio.
Te escucho, Juanma, ¿eh?
Me escuchas perfectamente.
Sí, sí, perfectamente.
Mejor jugador de la historia del Inter. ¿Vale?
Venga, perfecto.
Voy a empezar. Espera un momento, ¿eh? A ver si aquí está mejor. No, está igual. Está igual. Voy a empezar planteándote, ya sabes, dos nombres. Eliges uno, sí. Y a partir de ahí, el que gane juega contra el resto.
Vale.
¿Recoba o Luis Suárez?
Yo creo que Luis Suárez fue clave en el Inter, que ganó dos Copas de Europa consecutivas. Y me parece que, bueno, de hecho fue Balón de Oro estando en el Inter. Así que para mí Luis Suárez.
¿Luis Suárez o Diego Milito?
Me quedo con Luis Suárez, aunque Diego Milito está en letras de oro de la historia del Inter por esos dos goles en la final del Bayern del 2010, último título que ha ganado de Copa Europa, pero me quedo con Suárez.
¿Luis Suárez o Andreas Breme?
Aquí no hay duda, no hace falta explicar mucho, sigue Luis Suárez.
¿Luis Suárez o Materazzi?
Pues me sigo quedando con Luis Suárez. Materazzi ha sido un muy buen central, pero creo que Suárez ha hecho más en la historia del Inter.
¿Luis Suárez o Alessandro Altobelli?
Alessandro Altobelli. Bueno, el Tobelli fue un buen delantero, pero creo que Luis Suárez es superior en lo que hablamos de la historia del Inter, sí.
Vale. Entonces, Luis Suárez, ¿no?
Sí, Luis Suárez.
Sabía yo que me iba a liar. ¿Luis Suárez o Eto'o?
Luis Suárez o Samuel Eto'o. Eto'o también fue muy importante en el título del Inter de Mourinho, pero es que Luis Suárez gana dos, así que me quedo con Luis Suárez.
¿Luis Suárez o Walter Zenga?
Claro, aquí estoy haciendo una mezcla de nivel futbolístico, lo que han ganado también Luis Suárez. Walter Zenga fue un buen portero, pero nada que ver con Luis Suárez.
Vale. ¿Luis Suárez o Roberto Baggio?
A ver, Roberto Baggio, el gran Roberto Baggio es el de la Fiorentina y el de la Juventus. En el Inter, bueno, está bien, pero sigo con Luis Suárez.
¿Luis Suárez o Giuseppe Bergomi?
Bergomi es muy importante en el Inter, pero incluso más en la selección italiana. Me quedo con Luis Suárez.
¿Luis Suárez o Zanetti?
Pues mira, aquí es que Zanetti creo que es el extranjero de mejor rendimiento de la historia del Inter. Así, y al final ganó la Copa Europa jugando de lateral izquierdo, la última del 2010. Me voy a quedar con Zanetti.
¿Zanetti o Mazzola?
Zanetti o Mazzola. Aunque Mazzola es un auténtico mito, me sigo quedando con Zanetti.
¿Zanetti o Cambiasso?
Zanetti o Cambiasso. No, Zanetti. Cambiasso fue importante también en el Inter en algún momento, pero Zanetti sí.
¿Zanetti o Armando Picchi?
Armando Picchi fue un jugador que era compañero de Luis Suárez, del Inter que ganó dos Copas de Europa seguidas, pero me sigo quedando con Zanetti.
¿Zanetti o Ronaldo Nazario?
Bueno, aunque Ronaldo no gana la Champions, es que lo que hizo en el Inter fue una auténtica barbaridad. Una auténtica barbaridad de destrozar las defensas. Y ahí me quedo con... Es difícil, pero me quedo con Ronaldo Nazario. Sí.
¿Ronaldo Nazario o Facchetti?
Facchetti fue el lateral izquierdo también del Inter de los años 60, pero Ronaldo Nazario, sí.
¿Ronaldo Nazario o Sneijder?
Sneijder, que llegó, nada más, recuerdo que estaba con Mourinho, nada más llegar debutó, pero no, me quedo con Ronaldo Nazario. Sí.
¿Ronaldo Nazario o Giuseppe Meazza?
Un mito, Giuseppe Meazza, de hecho el estadio se llama así por él, por supuesto, pero que fue el capitán de Italia del Mundial del 34, pero es que me quedo con Ronaldo Nazario. Fíjate, me quedo con Ronaldo Nazario, el mejor jugador de la historia del Inter, por lo que ha significado, aunque no ganó la Copa Europa, aunque estaría bastante cerca Javier Zanetti y luego también Luis Suárez. Ese sería el trío para mí.
Vale, muy bien. Gracias, Julio. Hasta mañana.
Un abrazo.
Buen viaje. Chao. Disfruta del fútbol.
Muy bien. Chao, chao.
Y ahora un momento para Bwin en el partidazo, porque casi todos hemos hecho grandes apuestas y todos sabemos que la victoria no está asegurada. Por eso con Bwin tienes hasta 100 euros en apuestas gratuitas aseguradas si pierdes en tu primera apuesta, porque una apuesta sin emoción no es una apuesta. Bwin, más allá de la emoción, solo para mayores de edad. Si juegas, juega con responsabilidad. Promoción sujeta a términos y condiciones.
$200,000. ¿Dónde? Yo sé el nombre de un cementerio. ¿Y tú? El de una tumba.
El bueno, el feo y el malo.
$200,000 es mucho.
El viernes a las 10 de la noche.
Y tenemos que ganarlo.
Classics en 13.
¿Quieres que el partido te vaya como anillo al dedo? Descubre el MyMatch en exclusiva en Winamax. Crea tu apuesta escogiendo selecciones de un mismo partido y obtén tu cuota personalizada. Imagina tu escenario ideal gracias a MyMatch y pon una cuota a tu intuición.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Ahora llega el pulpo poniendo las calles. Mañana, tiempo de juego desde las 8 de la tarde con la previa de la semifinal de la Champions. A partir de las 11 y media las esperamos otra vez aquí en el partidazo. Descansen, disfruten, adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Buenas noches, bienvenidos a Poniendo las Calles. Ya estamos aquí después del partidazo. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y te voy a acompañar hasta las 6 de la mañana. Ya sabéis que en ese momento daré la del Pulpo a Carlos Herrera, pero hasta entonces tenemos un magnífico programa de radio alejado de la política y además en el que vosotros, los ponedores, sois los auténticos protagonistas. Mira, el próximo domingo vamos a celebrar el Día de la Madre. Yo creo que sigue siendo uno de esos días que no se olvida, que siempre nos emocionamos, tengamos a nuestra mamá o no la tengamos ya, pero el Día de la Madre nos emociona, al igual que el Día del Padre, cuidado, ¿eh? Día del Padre y de la Madre son fundamentales, y yo creo que eso, que sigue siendo uno de esos días que son fundamentales, ¿no? Por encima de los días de, ya muy manidos, muy utilizados, con los que nos saturan a veces. Este es único, es el día que se celebra con el corazón, ¿no? El Día de la Madre. Pero claro, cada primer domingo de mayo no hay excusa para recordar a nuestras madres. Y eso en el caso de que ya no esté o si la tienes lejos de ti. Porque si no es así, seguro que vas a tener algún detalle con ella. Basta con un beso, un abrazo, una llamada o sobre todo una emoción. Así que hoy en nuestro temazo vamos a hablar de las matronas. En la actualidad tiene un papel fundamental en el nacimiento de un bebé. Pero no siempre fue así. Por eso he invitado a poner las calles conmigo a Lola Ruiz Verdún. Ella es matrona, es profesora titular de Historia de la Ciencia en la Universidad de Alcalá de Henares, total nada, y además autora de Historia de las Matronas en España. Vamos a ver, Lola, ¿cómo estamos? Muy buenas madrugadas.
Hola, buenas noches, Pulpo.
Qué bonito lo que te dedicas, ¿no?
Sí, bueno, ahora ya no trabajo como matrona, pero sí he estado trabajando muchos años. Y la verdad es que recuperar la historia de la profesión está siendo fascinante.
Realmente la labor de una matrona, claro, el enfermero, enfermera, el especialista en obstetricia, en ginecología, ¿qué es exactamente? ¿Cuál es esa labor concreta?
Pues bueno, somos más conocidas por la labor que hacemos en el parto, ¿no? Pero realmente las matronas tienen unas competencias grandísimas en todo lo que se refiere a la salud sexual y reproductiva de las mujeres a lo largo de todo su periodo vital, prácticamente desde que una mujer nace hasta la menopausia, incluido pues la adolescencia, los métodos anticonceptivos, las enfermedades, la prevención de las enfermedades de transmisión sexual, las campañas de prevención del cáncer ginecológico, o sea, la matrona es un profesional pues que tiene muchísimo recorrido, aunque a veces está muy mal utilizado.
Ya, es verdad. Con lo bonita que es vuestra profesión, Lola, porque claro, es que a pesar de los problemas que puedan surgir durante el proceso del embarazo, joder, es que de verdad un nacimiento es un milagro.
La verdad es que sí. Es un hecho maravilloso y emocionante. Y cualquiera que haya visto un parto, pues la verdad es que yo creo que no puede dejar de emocionarse.
Es verdad. ¿Cuántos partos habrás visto tú, Lola?
Bueno, pues cientos, por no decir más. Pero la verdad es que siempre cada parto es distinto de todas maneras. Y es emocionante igualmente. Como yo digo siempre, yo me emociono rápidamente y muchas veces lloraba y prácticamente en cada parto. Sobre todo cuando eran bonitos, claro.
Me has quitado dos preguntas que me estaban viniendo a la cabeza del tirón. Primero, si los niños son feos de nacimiento en cuanto salen. Y segundo, si te llegas a emocionar viendo el nacimiento, viendo cuando aparece ahí la cabeza y sale ya ahí hecho polvo y buscando ya la vida, diciendo vida, vida, vida.
Desde luego yo, para mí no son nada feos, son preciosos todos. Siempre hay algunos que dices, uy, este ha salido pues con más pelo, con menos pelo, más arrugadillo porque ha salido más después de tiempo, pero todos son una maravilla, ¿no? La vida es una maravilla y efectivamente, como te decía, pues es una profesión muy emocionante. Es además un momento muy especial para las madres y los padres. Y entonces acompañar ese momento, pues la verdad es que es precioso. Y de hecho, bueno, acaba de hacerse la elección de las plazas de residentes de enfermería y las primeras que se agotan siempre son las de matrona, porque es la especialidad más deseada y la más bonita, claro.
Fíjate, pero me imagino también, Lola, que tiene que haber momentos de miedo, de incertidumbre, de decir, a ver qué pasa que no tiene buena pinta. Me refiero a un parto.
Sí, hombre, siempre se pueden complicar las cosas, pero no es tan complicado como a veces nos lo transmite muchas veces, pues yo qué sé, las películas o las noticias, porque claro, las noticias que salen en la tele, pues a veces son para transmitirnos cosas tristes, aunque no siempre, porque fíjate, tú te fijarás, todas las noticias que salen en las que una mujer ha dado a luz en la calle, por ejemplo, sin asistencia, en un taxi, estos días que ha habido, creo, atascos en la M30 o algo así, siempre, siempre, siempre la madre y el bebé están bien, porque la naturaleza es muy sabia, ¿vale? Oh. Entonces, solamente algunos partos, pues que a lo mejor se alargan mucho, pues son los que pueden tener cierta complicación, pero un parto que va rápido y bien, sin intervención incluso, pues la naturaleza es súper sabia en general y la verdad es que el resultado es maravilloso.
Fíjate, aquí comienza, Lola, hace mucho tiempo, tanto como la historia de los partos, ¿no? Y esa es la historia de la humanidad, porque claro, aquí cuando se tomó conciencia realmente de que era una ocupación específica el tema de las matronas, del cuidado a la asistencia a esas personas que van a traer la vida.
Pues ya aparecen los documentos más antiguos, como la Biblia, por ejemplo, o sea, que ya existía la profesión. Y entonces, pues es una profesión milenaria, ¿no? Que hunde sus raíces en la historia de la humanidad. Así que yo creo que siempre ha habido una matrona, prácticamente, como se las llamara en cada momento, al lado de las mujeres.
Fíjate. Claro, a mí me consta que las mujeres egipcias aquí, Lola, tenían ya sillas destinadas al parto. Sí. ¿Sabéis vosotras, las expertas, ¿no?, las que realmente defendéis la profesión y practicáis la profesión, cómo daban a luz las mujeres en las primeras civilizaciones? Digo, de los que se tenga constancia, porque claro, el tiempo es el tiempo.
Pues la posición era en cuclillas, eso desde luego, porque es la posición que más favorece. Una posición que estás en sentido positivo de la ley de la gravedad, lógicamente, porque si la mujer está tumbada, tal cual está conformada la pelvis de la mujer, el bebé tiene que salir en sentido contrario a la ley de la gravedad. No tiene. Entonces, siempre en sentido vertical, ¿no? Y en cuclillas, porque es la forma que deja más espacio, digamos, a que salga la cabeza de y en los hombros, que son las partes más complicadas, digamos, del cuerpo del bebé para salir.
Claro. Y toda esta información, ¿cómo nos ha llegado hasta estos días? Claro, a través de los siglos ha ido pasando, pero estamos en el 2025.
Bueno, tenemos claro para cómo se hacen los trabajos que recuperan la historia, es buscar fuentes, ¿no? Entonces hay fuentes de todo tipo, hay fuentes históricas, y en aquellas que son más antiguas, pues encontramos fuentes más bien iconográficas, ¿no? O sea, los dibujos que aparecen en las pirámides, por ejemplo, que estabas hablando de la civilización egipcia, en las cuevas, en cualquier pintura, ¿no? Más adelante, pues esa es una forma de reconstruir un poco la historia en una época prehistórica, que es antes de que empiece la escritura. Claro, cuando ya empieza la escritura, pues efectivamente tenemos otro tipo de fuentes, aunque a veces es un poco difícil de recuperar este tipo de información. ¿Por qué? Pues porque el parto era una cosa cotidiana, y parece que las cosas cotidianas no son tan importantes como para escribirlas, no sé si o sea, por ejemplo, las guerras, todas estas cosas, las pestes y todo esto, pues sí queda bastante reflejado porque es algo llamativo y que se sale de la cotidianidad, ¿no?
Pero desde luego que sí.
El parto es cotidiano y encima es algo de la esfera íntima de la persona, entonces no hay tantos, digamos, fuentes, ¿no? Como para estudiar, por ejemplo, la vivencia de una mujer en el parto. Eso no queda bien reflejado, pero bueno, hay que seguir investigando y encontrando, claro.
Claro, además, te pones a reflexionar y ya me pongo yo en plan místico, pero joder, yo creo que el nacimiento de un niño, además de, bueno, pues por lo que supone a los padres, aquí esto no deja de ser la mayor representación de continuación de la especie, es decir, de la descendencia, Lola. Yo no sé si realmente se le ha dado la importancia que tiene a lo largo de la historia. ¿Eso os habéis parado en algún momento a pensar los expertos, los profesionales?
Bueno, que si se le ha dado importancia al nacimiento, yo creo que sí, ¿no? Uh-huh. Otra cosa es que también, como antes la mortalidad era mucho más habitual, pues a lo mejor las mujeres, claro, tenían muchos hijos, vamos a fijarnos en las reinas, por ejemplo, sí. y esperando que algunos les sobrevivieran de alguna manera, porque claro, la mortalidad infantil era muy elevada. antes de que existieran pues antibióticos y todas las cosas que ha descubierto la ciencia, digamos, para que cuando cojamos una enfermedad pues sobrevivamos, ¿no? Pues no sé, era como algo más cotidiana también la muerte, o sea, igual que era cotidiana el nacimiento y la vida, también la muerte era algo más cotidiano, ¿no? Entonces, pero yo creo que sí que importante siempre ha sido, ¿no? En el fondo es eso, la supervivencia, no solo de la especie, sino en la familia, pues el que siga también la estirpe de alguna manera, ya seas rico, ya seas pobre, ¿no?
Claro.
Y entonces el nacimiento de los hijos y las hijas pues siempre ha sido un momento especial en las familias, yo creo.
Desde luego que sí. Y por ejemplo, en nuestro país, en España, ¿se sabe dónde y sobre todo cuándo empieza la historia de las matronas? ¿Eso tenéis algún registro?
Bueno, pues sí, hay registros muy antiguos. O sea, lo que realmente Alfonso X el Sabio ya en las partidas también hablaba de la figura de la matrona, ¿no? O sea, y las llamaban por entonces mujeres sabidoras. Era el nombre que tenían las matronas por entonces. Es bonito, o sea, mujeres sabias, ¿no? Todavía es una denominación que se utiliza, por ejemplo, en Francia. Aquí la hemos perdido, desgraciadamente, pero sí, entonces sí aparece esa figura desde muy antiguo, y aparece también pues los exámenes que se hacían en el protomedicato de Castilla, que lo instauraron los Reyes Católicos, o sea que documentación sí hay. Ya te digo que a veces muy dispersa y hay que hacer un poco de detective para poder ir encontrándola, pero sí que existe, por supuesto.
Pero sí hay. Además, en uno de los capítulos del libro, digamos que aparecen las condiciones que debía tener una matrona, que se publicó en el año 1750. Y por resumir, para que los ponedores de calles ahora mismo aquí en la cadena COPE, esto está registrado en este libro. Dice, debían ser jóvenes, debían ser robustas pero no gordas, con las manos y los brazos de una manera muy concreta, de genio dócil, con buen ánimo. Y luego, entrecomillado, se encuentra en el libro, dice, debían tener buenas costumbres y no abusar del vino para no convertirse en inútiles y perjudiciales. Digo yo que tela marinera, ¿no?
Sí, sí, las características eran, vamos, o sea, tenías que pasar un perfil impresionante. Claro, no sabemos las costumbres de esa época, pues exactamente cuáles eran, ¿no? Pues que fueran moderadas, ¿no? Es la palabra que se utilizaba normalmente en sus costumbres, en el sentido de que si estás borracha, pues a ver cómo vas a atender un caso, ¿no?
Porque tú le das al vino, me imagino, ¿no?
Uy, yo nada. Poco. Soy, eso no estoy muy buena.
Me manda un mensaje a mi Instagram, el pulpo-oficial, Juan Carlos, dice, Pulpo, me encanta la charla que estás teniendo con Lola, yo soy matrono, admítaseme este término, en el Hospital La Paz, en Madrid. O sea, que los hombres también se han incorporado a la profesión entonces, Lola.
Sí, 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 se han incorporado fundamentalmente después de la democracia, porque solamente yo lo que he encontrado aquí en España, no sé, en otros países yo creo que incluso ni eso. Yo encontré pues una excepción que hubo aquí alrededor de la Guerra Civil, más o menos, en la cual pues algunos hombres de la Universidad de Zaragoza les dejaron sacar el título de matrona. Entre otras cosas porque, como siempre, el problema que hemos tenido las matronas es que hemos sido muy pocas y seguimos siéndolo. Claro. Y tenemos ahí una amenaza bastante importante. Entonces, quitando esa excepción de unos cuantos que se sacaron el título, que tuvieron que batallar bastante para que se lo reconocieran y les dieran el título y poder trabajar.
Claro.
Pero quitando esa excepción, hasta después de, pues, o sea, en la democracia es cuando ya se dice, hombres y mujeres son iguales, pues lógicamente los hombres pueden estudiar las mismas cosas que las mujeres y las mujeres pueden estudiar las mismas cosas que los hombres, ¿no?
Claro.
Entonces se admiten con ciertas dificultades también, muy interesante esta investigación que hice, con bastantes dificultades que los hombres pudieran hacerse matronas. Uh-huh. A mí me sigue gustando llamar las matronas. Hay compañeros que dicen, yo soy matrona. Claro. Algunos dicen matrón o matrono, más bien normalmente matrón, pero muchos dicen matrona, porque realmente etimológicamente la palabra es de mujer, es femenina, no tiene sentido la traducción a masculino, ¿no? Uh-huh. ¿Vale? Pero bueno, la ha aceptado la RAE hace unos años.
Claro.
Y ahí está, ¿no? Y bueno, pues son gente muy especial también, yo creo, los compañeros, pues son con una delicadeza especial y en fin.
Qué bien, Lola. Oye, qué placer haberte conocido. Yo no sabía que había gente que molaba tanto como tú, ¿eh? Hasta a estas horas de la madrugada.
Bueno, ya te digo que hay... Yo también, después de tantos años trabajando por las noches, me cuesta mucho conciliar el sueño.
Ya, hombre, claro. Es el sino de la gente que vivimos al revés, los que hacemos radio y sobre todo para los que hacemos la radio, ¿no? Que son los oyentes de la madrugada que viven también al revés.
Claro, pues nada, espero que este programa les guste mucho a todos y bueno, pues cualquier cosa que queráis ya sabéis dónde estoy.
Claro que sí, Lola. Déjame que te despida como lo tengo que hacer correctamente, que es diciendo tu nombre, tus apellidos y sobre todo el cargo que ostentas. Lola Ruiz Verdún, matrona, profesora titular de Historia de la Ciencia de la Universidad de Alcalá de Henares y también autora de lo que ha sido el protagonista y está siendo el protagonista en el temazo de Poniendo las Calles el día de hoy, que es el libro La Historia de las Matronas en España. Así que vamos a hablar durante toda la madrugada hasta las 6, hasta que aparezca por aquí Carlos Herrera, en torno a tu libro. Así que, Lola, muchísimas gracias.
De nada, Pulpo. Muchas gracias por invitarme y espero que el programa guste mucho.
Claro que sí. Un abrazo muy fuerte y gracias. Hoy te pregunto, ponedor, ya sabes, el próximo domingo ellas, las mamás, tendrán el protagonismo absoluto. Pues queremos que nos hables de tu madre, queremos que nos cuentes algo de ella en facebook.com/poniendolascalles o en el WhatsApp 662-942-605. ¿Cómo es tu madre? ¿Cómo fue tu madre?
Like a warrior that fights and wins the battle. Son las 2:00, 1:00 en Canarias. Última